RCN Noticias. Y ahora, las noticias de Norte de Santander en RCN, la radio.
12 del día, 31 minutos. Muy buenas tardes, bienvenidos a RCN Noticias de Norte de Santander, cuando tenemos a esta hora en Cúcuta una temperatura de 32 grados. El aeropuerto Camilo Daza opera normalmente. Y hoy se conocieron declaraciones de los familiares del señor Ramón Cabrales, quienes han indicado que se sienten prácticamente abandonados por parte del gobierno nacional. Melissa Castro, la esposa de Ramón José Cabrales, ha expresado que en varias oportunidades han solicitado dialogar directamente con el gobierno nacional, pero hasta el momento ha sido difícil. Mientras tanto, el ELN habla de un acercamiento con el gobierno de adelantar un proceso de paz, pero se espera la pronta liberación del señor Ramón José Cabrales y de otros secuestrados. El secretario de gobierno ha indicado que precisamente se investiga si existen otras personas retenidas que se encuentran en poder del ELN o en poder de la FARC. Y en otras noticias importantes, ya el gobierno municipal se ha comprometido en resolver problemas en materia de salud y educación a las familias de deportada. Solo el 8% de la totalidad de los deportados y retornados se han ubicado laboralmente. Tristemente, sigue el desempleo para muchos de ellos y algunos encontraron como alternativa regresar a sus ciudades de origen. Y el ejército ha logrado desarticular una banda que aprovechaba la ruta entre Ocaña y el sur del Cesar para cometer distintos delitos, lo que tiene que ver con el narcotráfico y asimismo atentar contra varios empresarios de la región. Se refiere al clan Úsuga y se logra la captura de 3 integrantes de este grupo al margen de la ley. Estas y otras noticias las estaremos ampliando en la presente emisión de RCN, la radio del mediodía. Bienvenidos.
RCN Noticias.
12 del día, 33 minutos. Estos son nuestros titulares.
A partir de la próxima semana, pico y placa para motocicletas en Cúcuta. Familia de Ramón Cabrales dice que el gobierno nacional no lo ha atendido mientras se busca un acercamiento con el ELN. De 19.000 colombianos deportados y retornados de Venezuela, solamente 1.574 han conseguido trabajo. Autoridades en salud estudian 15 posibles casos de Guillain-Barré que se atienden en el Hospital Erasmo Meos y en clínicas privadas de la ciudad. Alcalde del municipio de Los Patios hace nuevamente un llamado al gobierno nacional para solucionar el problema de los pimpineros en su localidad. Consejo de Cúcuta afirma que los 200 mil millones de pesos que se suman al presupuesto local son especialmente para atender problemas sociales en la ciudad. Toda la información deportiva y otras noticias en la presente emisión de RCN Noticias.
Usted escucha RCN Radio.
12 del día, 34 minutos. 5 meses después de la deportación de 6.129 colombianos y el retorno de más de 10.000 personas de Venezuela, quienes regresaron por su propia voluntad a esta zona de frontera, se siguen presentando dificultades económicas, sociales. Varios de ellos regresaron a sus ciudades de origen, pero hay que resaltar que, infortunadamente, solo 1.574 personas han sido ubicadas laboralmente en Cúcuta. El director nacional de migraciones se encuentra en la zona de frontera y que ha dicho Hermes frente a los problemas que se siguen presentando con los deportados y retornados.
Olga Lucía, dice el director de migración que básicamente el trabajo de Migración Colombia es recibirlos a ellos, revisarle el tema de documentación y por supuesto se viene trabajando en esto. Resalta que desde el 1 de enero hasta el día de hoy, lo que va ocurrido el presente año, no ha llegado ni un solo deportado desde Venezuela por ninguna de las fronteras que comunican a ambos países. De la misma forma, dijo que, por supuesto, el gobierno nacional es quien debe atender las necesidades que se vienen presentando en la región. Dijo que visitará también diferentes pasos internacionales, específicamente el puente de Tienditas, donde se construirá una oficina de migración para atender el tema de las personas que atraviesan la frontera diariamente. RCN Radio habló con Christian Kruger, quien es el representante de migración a nivel nacional.
Precisamente y por la importancia del tema, el Gobierno Nacional pues está haciendo seguimiento y en nuestro caso Migración Colombia pues está haciendo una revisión en este día de la situación de deportados que se está presentando por esta zona del país. Un parte de tranquilidad, considerando que del 1 de enero al día de hoy no hemos recibido un solo deportado. Cuando yo hablo de deportados, estamos hablando de personas que nos entrega la autoridad migratoria venezolana, el SAIME, a la autoridad migratoria colombiana. En este sentido, no hemos recibido ninguna persona este año. Adicionalmente, pues en el día de hoy vamos a estar visitando otros puestos de control, vamos a estar visitando nuestro SENAF en el puente Simón Bolívar, donde estamos haciendo unas remodelaciones para mejorar o continuar mejorando nuestra atención a nuestros usuarios, a nuestros diferentes procesos, e igualmente tendremos una reunión en un futuro proyecto de un nuevo puesto de control Tienditas, donde nos vamos a reunir con las demás autoridades a ver cómo va todo ese proceso.
Hay una recomendación en el tema de contratación en la ciudad de Cúcuta, porque hay un fenómeno de que pues hay personas venezolanas que están trabajando en la ciudad y no cumplen los requisitos mínimos de seguridad.
Sí, mire, hay varias recomendaciones. Primero, por la propia seguridad de las familias. A veces no se cuenta con el lleno de los requisitos legales. Son personas que de pronto no están afiliadas al sistema de seguridad social. No cuentan con el requisito para poder trabajar en nuestro país y pues claramente eso puede traer un riesgo de seguridad. Además de que se le tiene que pagar siempre lo justo, independientemente sea una persona nacional o extranjera, pues la normatividad colombiana trae consigo que estas personas deben ganar lo establecido en la ley.
Es Cristian Kruger, quien es el representante de Migración Colombia, ha estado hoy en la ciudad de Cúcuta, toca un tema, Olga Lucía, bastante importante y tiene que ver con que están en la ciudad de Cúcuta contratando a muchas personas venezolanas deportadas, pues muchos cuculteños con la intención de colaborarles frente a esta situación, pero desafortunadamente
solamente venezolanos, no deportados, sino solamente venezolanos.
Venezolanos, y sí, y deportados también, y es la recomendación que él hace, que de pronto la gente por colaborarles los están empleando, pero no cumplen con los requisitos necesarios. Y en el momento en el que se presente una situación con ellos, de pronto un accidente laboral, pues allí los cucuteños se van a ver también enfrentados a esta situación. Como él es el encargado del tema de todos los documentos de las personas que llegan de otros países, le pide es a las personas que sean muy prudentes a la hora de contratar, que verifiquen si tienen o no los documentos y que si es necesario, pues pidan también el certificado de que ellos hacen parte de las personas que fueron deportadas desde Venezuela.
También para pagarles menos, ¿no? Hay que aclarar que también a estas personas se les están contratando en vista de la necesidad que enfrentan y algunos deciden que les van a pagar la mitad. Tampoco se justifica, no hay derecho, pero la cifra que manejamos nosotros es que de 19.000 colombianos deportados y retornados, solamente 1.574 han conseguido trabajo hasta el momento.
Trabajo formal, Olga Lucía.
Trabajo formal porque algunos ven como la informalidad y otros que han regresado a distintas ciudades de origen. Pero, ¿qué dice la Seguridad Ciudadana de Cúcuta? El doctor Mauricio Franco ha estado al frente de este tema. Recordemos que esta mañana hablábamos que ayer una vez más se reunieron y en la noche me expresaba de las soluciones en materia de salud y educación, especialmente para los niños, para los adolescentes y personas de edad adulta.
Mauricio Franco está como alcalde encargado porque el doctor César Rojas en este momento no está en la ciudad. Dijo que definitivamente en Cúcuta no se van a abrir albergues para atender la necesidad de los deportados, que ellos han pedido que los lleven a un colegio, que los lleven a un lote. Dijo el señor alcalde encargado que definitivamente no está en este momento estudiándose esa posibilidad, que los deportados desistieron de que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar le ayudara a sus hijos porque ellos tenían temor de que de pronto se los pudieran quitar. Aclara que no, que lo único que hay que hacer es sacar a los niños de esta situación porque ellos están siendo vulnerados, sus derechos están siendo vulnerados y por tal razón se les ofrecerá educación, alimentación y algunos kits escolares.
Los niños, ayer se habló y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar fue muy claro. Lo que pasa es que las personas rechazaron la participación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar porque dicen que le van a quitar los niños. No, mire, no es quitar los niños, es alejar a los niños de la vulnerabilidad mientras esta permanezca. Y después los niños son entregados a sus padres. Pero es que aquí la ley es muy clara en Colombia que los niños no pueden estar en las calles, los niños no pueden ser utilizados en manifestaciones, los derechos de los niños son muy claros. Entonces, aquí Lo que se pretende es que los niños no estén en vulnerabilidad, y eso es lo que persigue el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Yo les dije ayer, y aquí estábamos representados varias instituciones del orden municipal, del orden nacional y del orden departamental, no podemos dar albergues, no podemos poner otra vez albergues. No estamos en condiciones. Nos decían que es que hay muchos terrenos, que los colegios, mire, por favor, los colegios ya iniciaron clases, no podemos empezar con albergues, y para eso es que se quiere que haga una mesa concertación y se tomen unas medidas por parte del gobierno nacional. Ni el gobierno municipal ni el departamental, creo, estamos en disponibilidad de recursos para poder atender solicitudes de subsidios de arrendamiento. Sí ha habido atención por parte de la alcaldía. Sí ha habido, y con la alcaldía se les consiguieron unos días de alojamiento. Tenemos un problema también en el centro de migraciones. Desgraciadamente, en este preciso momento se están llevando a cabo unas obras de remodelación.
Es Mauricio Franco, quien es el alcalde encargado de la ciudad de Cúcuta, haciendo referencia a la situación que se presenta en este momento con los deportados. Dijo que definitivamente no se van a abrir ningunos albergues para atender a estas personas, que se les irá entregando ayudas en el tema de mercados, en el tema de kits escolares para los menores de edad, pero que definitivamente ni la gobernación ni la alcaldía tienen los dineros suficientes para atender las peticiones de estas familias.
Más hechos, más información. RCN Radio.
12:44 y Ramón José Cabrales, en la prueba de supervivencia que da a conocer a través de RCN Televisión, manifiesta que ha recibido buen trato, espera prudencia por parte de los medios de comunicación, pero también señala que espera regresar lo más pronto posible al seno de su familia.
Les mando este video para que vean que estoy bien, he tenido buen trato parte de los amigos del EBN, pronto se solucionen para bien de todos, prudentes y agilizar, evitando cualquier riesgo, situación difícil, más difícil de la que hay. Que tener esperanza a que esto se solucione, por eso el mensaje de fortaleza igualmente, de entereza y decirles que los amo mucho.
Es el señor Ramón José Cabrales, quien se encuentra en poder del ELN desde inicio de septiembre del 2015. Melissa Castro, su esposa, ha señalado que se sienten abandonados por parte del Estado, que lamentablemente ha sido difícil hablar directamente con el mismo gobierno nacional cuando se busca precisamente un acercamiento con este grupo guerrillero.
Pues estamos muy conmovidos, muy alegres en medio de todo, de recibir la prueba, de saber que Ramón José se encuentra vivo, que está bien en medio de lo que cabe estar bien en la situación que él se encuentra. Esto nos llena de esperanza, de saber que debemos seguir luchando y que lo principal es que él vuelva, que él esté acá con nosotros. Bueno, él se lo llevan el 3 de septiembre, la comunicación con ellos no ha sido fluida, en realidad ha sido muy poca, solo tenemos pues la prueba y que se conoció ayer y una notica. Ellos tienen una exigencia económica y pues ahí seguimos en la negociación, mirando a ver qué se puede hacer. Esperamos también una respuesta del gobierno para que por favor interceda y nos ayude en esta situación tan difícil. Bueno, sí, anteriormente, y pues ya uno en estos momentos creía que eso había quedado en el pasado y se sentía muy cómodo viviendo aquí en Ocaña. Cuando llega el secuestro de Ramón José, pues se vuelve a revivir toda esa tragedia. Y pues ya muy temerosos de saber cómo se resuelva esto. Bueno, pues en realidad todos los colombianos queremos una paz. Todos los colombianos merecemos una paz después de tanto tiempo de guerra. Lo que nos confunde es empezar a seguir las negociaciones con el ELN sabiendo que Ramón José está secuestrado y no hubo una respuesta dura y firme del gobierno que exija al ELN la liberación de Ramón José antes de seguir con los acercamientos. Eso es lo que nos duele mucho, ¿no? Que no tengamos el respaldo del gobierno y que él siga en sus acercamientos con el ELN. No, mira, en realidad mi suegra, la señora Marlene, ella ha tratado de sacar una cita para hablar con algún representante del gobierno, con algún ministro, con el señor presidente, pero no ha sido posible. En realidad sentimos que no nos han escuchado.
Es la señora Melisa Castro, quien es la esposa de Ramón Cabral. Recordemos que esa familia ha sido víctima en 4 oportunidades del secuestro. El secretario de Gobierno de Norte de Santander, Yebrail Haddad, dijo que desde el primer momento de su plagio se han expresado voces en rechazo de este tipo de acciones que atenta contra la dignidad humana en Norte de Santander.
Celebramos por una parte las muestras de supervivencia de Ramón Cabrales, pero por la otra el gobierno departamental repudia el secuestro de Ramón Cabrales de nuevo. El secuestro es un crimen de lesa humanidad, no debemos permitir que un solo compatriota más, ni un norte santandereano por supuesto, permanezca en esas condiciones absolutamente infrahumanas que atentan contra la dignidad humana. Y en ese sentido, por instrucciones del señor gobernador, hacemos un llamado a los captores para que liberen inmediatamente a Ramón Cabrales. Hacemos esa petición para que el ELN haga una muestra de buena voluntad para iniciar diálogos de paz, y de la misma manera hacemos un llamado al gobierno nacional para que tenga como condición para iniciar un diálogo formal con el ELN la liberación de Ramón Cabrales. Manifestamos también nuestra solidaridad y fortaleza a todos sus familiares y amigos.
¿Se tiene información de otros secuestros que se hayan presentado en Norte de Santander?
No tenemos ninguna información. De acuerdo con los organismos de inteligencia no existen más personas que se encuentren secuestrados en términos de cautiverio en el norte de Santander, lo cual pues a nosotros nos hace todavía dar un impulso para seguir combatiendo este flagelo y para seguir solicitando la liberación pronta de Ramón Cabrales. No podemos tener una persona más en cautiverio por el secuestro en norte de Santander.
Es el secretario de Gobierno del departamento, Yebrail Haddad, quien ha señalado que no se tiene informe de personas secuestradas, pero recordemos que el año anterior el mismo comandante de la Brigada 30 del Ejército, el comandante saliente, hablaba de personas secuestradas. El coronel Marcos Pinto expresaba que la situación era bastante delicada porque en las últimas semanas se habían registrado varios secuestros finalizando el 2015.
Él hablaba más o menos, Olga Lucía, de 5 secuestros que 5 se venían secuestros. Presentando en Norte de Santander, y específicamente la preocupación recaía sobre la provincia de Ocaña, porque es allí donde últimamente se han presentado más, pues, o se ha presentado más el flagelo del secuestro en Norte de Santander.
En RCN Noticias, usted vive actualizado a cada minuto.
12 del día, 50 minutos, y a esta hora tenemos más información con Willy Ávila.
RCN Noticias. 5 meses después de la deportación de 6.129 colombianos y el retorno de más de 10.000 personas de Venezuela, quienes regresaron por su propia voluntad a esta zona de frontera, se sigue presentando dificultades con varios connacionales en materia económica y social. Entre los problemas que afrontan se encuentran la culminación del contrato de arrendamiento a inicios del presente año y la falta de empleo para muchos de ellos. Es el caso de una mujer de 30 años de edad quien recibió capacitación en el SENA. Aunque hoy tiene trabajo, su salario no le alcanza ni para pagar un arriendo. Sin embargo, un gran número de familias decidieron regresar a su lugar de origen, otras vivir en casas de amigos o parientes, esperando la apertura de la frontera. Pero 26 familias resolvieron ubicarse en cambuches en la calle en vista de que no encuentran otra alternativa pese a la ayuda de la diócesis de Cúcuta. Hasta la fecha, 1.574 personas han sido ubicadas laboralmente en Cúcuta y en otras ciudades del país. Igualmente, 1.054 connacionales recibieron capacitación del SENA en áreas del calzado, marroquinería, peluquería, construcción y cocina, dijo la Oficina de Gestión de Riesgo de Norte de Santander. RCN Noticias. El Instituto Departamental de Salud se encuentra en total alerta por 15 posibles casos de Guillain-Barré que se han presentado en Cúcuta. 12 han sido atendidos en el Hospital Erasmo Meos y 3 más en la Clínica Norte. La situación se presenta cuando el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, inicia visitas a diferentes regiones del país para atender la crisis que se presenta en todo el territorio colombiano con respecto al Zika y a las afectaciones en la salud de quienes la padecen. Según los registros que se conocen en el departamento, hoy más de 3.000 nortesantanderianos padecen Zika, donde el 75% aproximadamente se encuentra en Cúcuta y 400 mujeres en estado de gestación reciben atención especial luego de padecer el Zika.
Usted escucha RCN Radio.
12:53 y en Venezuela se siguen presentando serias dificultades por la escasez de medicamentos, al punto que están realizando protestas familiares de personas que enfrentan enfermedades de alto costo que requieren un tratamiento urgente. La Asamblea ha solicitado de inmediato que el presidente Nicolás Maduro cambie las medidas ante las serias dificultades que se vienen presentando.
Los medicamentos esenciales según la OMS. Esta es la explicación de por qué hoy lamentablemente mueren venezolanos por falta de medicinas en Venezuela.
Ante la plenaria también tuvo el derecho de palabra el señor Richard Medina, padre de un niño de 3 años que murió de cáncer en el mes de diciembre por falta de medicinas.
Y como padre, solicitándole y rogándole que dejen de politizar la salud, que se olviden de partidos políticos, de colores, porque mi hijo de 3 años nunca eligió a nadie. Así como dijo el libertador en su oportunidad, si la muerte de Ricardo Andrés contribuye a que cesen los partidos y se consolide la unión, mi hijo será un prócer, el prócer más pequeño de toda Venezuela. Muchísimas gracias.
La crisis humanitaria declarada por la Asamblea Nacional se enfocará en varios puntos. Exhortar al Ejecutivo a permitir el envío de medicamentos dentro y fuera del territorio nacional, exigir al Ministerio de Salud la publicación del boletín epidemiológico y solicitar a la ministra de Salud, Luisana Melo, reuniones de trabajo de carácter público para evaluar los planes de que eviten más muertes de los venezolanos. En Caracas, Andreina Flores, RCN La Radio.
denuncie@rcnradio.com. Un correo a su servicio. Escriba ya y denuncie@rcnradio.com.
12:55. Y la dificultad que se presenta en Venezuela, pues Cúcuta no está tan lejos, porque se presentan traumatismos con los traslados de pacientes que se encontraban en una EPS hacia otra. Estamos refiriéndonos directamente a los de Caprecón. Recordemos que la nueva EPS asume esta responsabilidad y hace pocos días hablan las directivas de esta entidad que no se iban a presentar inconvenientes porque era muy diferente el régimen subsidiado al régimen contributivo y en ningún momento se iba a originar una congestión para la atención de los pacientes. Pero ya hay denuncias, ¿no, Hermes? ¿Qué es lo que dice?
Olga Lucía, desafortunadamente allí se presenta una situación, una mujer de la tercera edad que pertenecía a Caprecón y venía recibiendo un tratamiento por cuenta de esta EPS en una clínica privada de la ciudad, fue trasladada a la nueva EPS, su situación se complicó el pasado 6 de enero y ellos de inmediato acudieron a buscar atención, pero la respuesta que encontraron fue que hasta después del 20 de enero, cuando ya todo el tema del traslado estuviera listo, pues iban a solucionar el inconveniente. La señora desafortunadamente fue empeorando y sus familiares debieron de su bolsillo atender las necesidades. Hablamos con el señor, el hijo, por temas de seguridad, pero que él afirma que la nueva EPS no está lista para atender a los casi 6 millones de usuarios que estaban en Caprecón.
Resulta que mi mamá venía afiliada a Caprecón. Teníamos una cirugía pendiente por la clínica San Diego. Allá me la habían efectuado del ojo derecho y quedaba pendiente una del ojo izquierdo, en el cual los párpados se estaban incrustando hacia la parte de adentro. El primero de enero, tan pronto nos dimos cuenta de que había sido trasladada a la nueva EPS, mi hermano se dirigió allá y la respuesta es después del 20. Resulta que el 6 de enero a mi mamá se le estalla el ojo. Nos vimos en la necesidad de llevarla a San Diego y nos tocó pagar la consulta, porque ya no estábamos afiliados a Caprecón. La doctora Juliana, que fue la que llevó a cabo la cirugía, nos dijo, hay que operar en un plazo no mayor de 24 horas. Nos vimos en la necesidad, pues, inclusive nos pidieron una cantidad de dinero y nos la dejaron en 1.400.000. Se llevó a cabo la cirugía, yo fui a la nueva EPS, una niña que de recepción allá me dijo inclusive que nos iban a reintegrar esos valores, después que no. El caso es que he venido solicitando a la nueva EPS una autorización para llevar la patología del ojo que le extirparon a mi madre, que ya se venció y no me la han dado, no me la han querido emitir. Siempre llamo y me dicen, llame a la mediodía, llámela. Y ahí me tienen en ese... Quiero decir con esto que el gobierno trasladó a la gente de Caprecón a una entidad que no está ni siquiera preparada para atender la magnitud de usuarios que tenía Caprecón.
Denuncie @rcnradio.com. Un correo a su servicio. Escriba ya y denuncie @rcnradio.com. Más hechos, más noticias, más información. RCN, la radio.
12:58. Desde el próximo 1 de febrero se ajustarán otros cambios en la movilidad de la ciudad, entre los que se destaca el pico y placa para motocicletas similar al de los vehículos particulares. José Luis Duarte, secretario de Tránsito de Cúcuta, dijo a RCN que a partir de la próxima semana no se permitirá la movilización de todas las placas de motocicletas de lunes a viernes ante la solicitud de la misma ciudadanía que considera que existe mayor imprudencia por parte de estos conductores como son los domiciliarios.
RCN Noticias.
12:59 y desde poco antes del mediodía los bomberos de Villa del Rosario atienden en cercanías a la vía Boconó un fuerte incendio. Al parecer se trata de la incineración de un sembradío de caña y la situación se debe presuntamente a las altas temperaturas que se presentan en el área metropolitana de Cúcuta.
Usted escucha RCN Radio.
Y el ejército ha logrado dar un golpe al clan Úsuga en norte de Santander y el sur del Cesar. En los combates se registraron 3 capturas. Un integrante de la estructura resultó herido, desmantelando asimismo un gigantesco cristalizadero. Es el resultado de la ofensiva que mantienen tropas del Ejército Nacional en norte de Santander, soldados de la Brigada 30 pertenecientes a la Fuerza de Tarea Vulcano. Aquí culmina nuestra emisión local y seguimos con noticias desde Bogotá.